Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Santa Rosa. Hoy estamos en los estudios de la radio de sede Yerbabuena, después de una jornada de capacitación que hemos compartido, hemos disfrutado y sobre todo hemos aprendido. Y hemos estado todos los docentes del colegio, bueno, aprendiendo con ella. Yo iba a hacer la presentación en inglés, pero no quería que se asusten, digamos, no por mi inglés, sino porque, bueno, el podcast lo vamos a hacer en español. Estamos con Laura Lewin. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Un placer.
Bueno, el placer fue nuestro y sigue siendo nuestro de que estés acá este tiempo con nosotros. Muchos la conocen porque la deben haber visto y escuchado en varios medios de comunicación, pero Laura es profesora y traductora de inglés. No vamos a leer todo su currículum porque es muy largo, pero sí para que sepan que su camino comenzó con este idioma, con el inglés, y después fue capacitándose más y capacitando a otros, sobre todo en varias provincias, varios países también. Y bueno, fue contagiándonos este, ya que estamos con el contagio, ¿no? En este contexto de pandemia, contagiándonos el gusto por enseñar y por aprender. Después vamos a contarles seguramente en otro momento qué fue todo lo que nosotros los docentes aprendimos en esta jornada, pero queremos aprovechar que te tenemos para hacerte algunas de las muchas preguntas que te pudiéramos hacer. Primero, Laura, en este modelo de educación bancaria o tradicional, digamos, que seguimos sosteniendo, seguimos enseñando a los chicos, a los alumnos y alumnas, como si fuesen todos iguales. Sabemos hoy que esto no es lo mejor o lo que más nos ayuda a potenciar su individualidad. ¿Cómo podemos hacer nosotros los docentes, en todos los niveles, para atender estas diferencias o estas individualidades de nuestros alumnos y potenciar la esencia o lo particular que tiene cada uno, en lo concreto, frente al aula?
Mira, yo creo que venimos de hace muchos, muchos años, mucho tiempo, de una educación tradicional en donde hay un docente parado delante del pizarrón dictando una clase para todo el mundo. Y lo que ya sabemos es que todos aprendemos de diferentes maneras y a diferentes ritmos. Ya sabemos que hay chicos que tienen necesidades especiales, que van a necesitar de un andamiaje, ¿no? Cuantas menos habilidades tenga el alumno, más recursos necesita el docente. Y también hay otros con altas capacidades, ¿no? Que son chicos que tienen una manera de aprender diferente, una inteligencia muy superior a la media, que también tenemos que desafiar. Es decir, que en la medida en que nosotros sigamos trabajando con un modelo de la misma educación para todo el mundo, hay muchos chicos que se van a quedar fuera del sistema. Es decir, los chicos no tienen que adaptarse al sistema, es el sistema el que tiene que adaptarse a los chicos. Y en ese sentido tenemos que trabajar, obviamente, conociendo a los alumnos, trabajando con las familias, para que las familias también puedan, de alguna manera, informar cuando hayan situaciones para informar. Y por sobre todas las cosas, trabajando la elección, trabajando por grupos, trabajando por estaciones. Creo que son cosas que son muy importantes. ¿Por qué? Porque después nos quejamos de tener alumnos apáticos, alumnos indiferentes, pero claramente a quién le gusta hacer lo mismo que todo el mundo, al mismo tiempo, de la misma manera. Es decir, que tenemos que empezar a pensar en una educación mucho más personalizada.
Muy bien. Vamos ahí tomando nota, pueden hacer pausa después en el podcast para llegar a anotar todo. Y
porque hablo rápido.
No por la rapidez, para nada, no, sino porque para algunos esto puede resultar muy nuevo, para otros no, se lo pueden venir pensando, pero bueno, creo que el aporte este que vos nos estás haciendo, bueno, nos trae cómo concretarlo también en la práctica del día a día. También en la capacitación que compartimos, entre los cuatro talleres que tuvimos, nos quedábamos muchos con esto de que se aprende mejor en entornos afectivos y que los docentes efectivos son, o tendríamos que ser también, afectivos. Y te quería comentar también para preguntarte que esto está muy vinculado a la cultura del buen trato que estamos trabajando no solo acá en el colegio, sino también en toda la congregación. Porque, bueno, Madre Elmina, que es quien fundó la congregación, en su gesto fundacional, bueno, tiene una frase que es "yo los cuidaré", ¿no? O sea, como ella, digamos, a los niños con los que trabajaba hacía mucho hincapié en este vínculo afectivo. Pero nosotros hoy, en el aula, ¿cómo podemos hacer para conectar emocional o afectivamente con nuestros alumnos? En medio de las tareas, las dificultades, o a veces incluso hostilidades, incluso también.
Yo creo que hay cosas que vienen primero y cosas que vienen después. El contenido es muy importante. pero antes que el contenido viene el vínculo. Aprender a crear lazos con los alumnos, aprender a mirarlos, aprender a atravesarlos, aprender a raspar un poquito y ver qué se esconde detrás, tal vez de una conducta disruptiva, son cosas que claramente nos van a ayudar. Muchas veces ves a un chico que está enojado y cuando raspas un poquito más, detrás de ese enojo se esconde la tristeza o se esconde la frustración o se esconde la falta de confianza. Entonces me parece que tiene que ver con eso, con conectar con los alumnos y entender que un aula es mucho más que un docente, que alumnos y que el material de estudio, que hay miedos, que hay necesidades, que hay diferentes tipos de creencias. Entonces me encantó esa frase, ¿no? Yo voy a cuidarlos. Me parece, nada, hasta me emocionó, porque creo que justamente ese es el rol del docente. Y además el docente, además de garantizar un aula sana, el docente es garante de la autoestima de los alumnos. Y en ese sentido es muy importante poder generar un aula sana en donde nadie interfiera con el aprendizaje de un compañero, respetar los tiempos de aprendizaje de los chicos, no apurarlos innecesariamente, ¿no? Cosas que también son importantes. ¿Y por qué no? Si te veo mal, te quedas un ratito en el recreo que quiero charlar con vos y poder ver qué le pasa a ese alumno. Porque bueno, insisto, sin vínculo no hay aprendizaje y además educar es sostener vínculos. Así que bueno, yo los cuidaré.
Yo los cuidaré. Bueno, esa es una herencia que intentamos sostener de Madre Elmina. Y también, bueno, en este, ya que estamos con el espíritu de Elmina y el espíritu fundacional de nuestro carisma, de la congregación, en nuestra institución también es clave el rol de la familia, y vos lo decías en la jornada que compartimos hoy, y a veces pasa, como también vos nos hacías ver, que los padres o madres creen que ayudan a los hijos o que los benefician con algunas acciones o con algunas actitudes, y en realidad, o capaz que los complican o que los perjudican sin quererlo, por supuesto. Entonces, esta otra pregunta es, ¿cómo distinguir? Porque recién hablábamos por ahí desde el lado de la mirada del docente, ahora situándonos en el lugar de las familias que seguramente nos escuchan, ¿cómo distinguir entre la ayuda beneficiosa y la ayuda no beneficiosa de las familias a sus hijos?
Bueno, cuando hablamos de ayuda beneficiosa tiene que ver con entender que no siempre tengo que ayudar desde lo pedagógico, ese es el rol del colegio. No tengo que saber matemática, no tengo que saber inglés, no tengo que entender historia para poder ayudar a mis hijos. Los puedo ayudar de un montón de maneras diferentes, desde buscarles un lugar de estudio para que estén tranquilos, que no tengan distracciones, desde darles una rica merienda mientras están estudiando, organizarlos con sus rutinas, ayudarlos con la agenda. Cuando se están por frustrar, ayudarlos, hacer que corten un ratito para que puedan despejarse, ayudarlos a armar grupos de estudio, alentarlos a pedir ayuda. Todo eso es una ayuda beneficiosa. La ayuda que no es beneficiosa es cuando el papá, aún con las mejores intenciones, hace por los chicos lo que los chicos podrían hacer por ellos mismos. Entonces, cuando yo te digo, bueno, dale, deja que te lo termino yo porque vas lento o porque no lo sabes, en realidad, más que un beneficio, es un daño a los chicos. ¿Por qué? Porque les terminás generando más inseguridades, más frustraciones a los chicos, porque básicamente el mensaje es, como vos no podés, lo tengo que hacer yo. Y eso te genera inseguridad, eso te genera baja autoestima. Entonces, de vuelta, cuando los padres sobreprotegen a sus hijos, los alejan de la posibilidad de elegir, de la posibilidad de tomar decisiones, y eso en vez de ayudarlos a crecer, los hace más chiquititos, además de generarle un estrés doble al padre que vive su vida y la de sus hijos.
Claro, exactamente, es un doble trabajo que tampoco redunda en beneficio. Y Laura, lo último, porque nos quedará pendiente seguro para otras conversaciones, otras charlas y otros intercambios, hablamos mucho de los cambios ocasionados por la pandemia, el contexto sanitario global, digamos, que todos conocemos, que estamos viviendo, lo iba a hablar como en pasado, pero seguimos con algunas de las consecuencias, y no quiero preguntarte ahora por los cambios, sino por las oportunidades que vos ves que nos traen estos cambios. Quizá es aún un poco más complejo, pero ¿qué es posible hacer diferente o a qué necesitamos prestarle atención para potenciar o para encarar de otra manera a partir de este contexto nuevo y diferente que estamos viviendo con la pandemia?
Bueno, a mí me parece que esta pandemia profundizó y visibilizó muchísimos temas que, si bien antes los conocíamos, insisto, lo profundizó y lo visibilizó. Por ejemplo, la importancia del vínculo, ¿no? Lo importante que fue para los chicos volver a la escuela para vincularse con los chicos. No nos olvidemos que los chicos, además de recibir contenidos y cuestiones cognitivas, están también aprendiendo a relacionarse, a resolver situaciones, a ayudar, a que los ayuden. Es decir, que todo eso es muy importante también. Pues esta pandemia creo que de alguna manera puso arriba de la mesa la importancia de los vínculos, de las relaciones, la importancia que tenía la comunicación entre la escuela y la familia apoyando a los chicos, el docente saliendo del foco de la escena y poniendo a los chicos a investigar, a aprender por ellos mismos, a trabajar en equipos. Y por sobre todas las cosas, creo que hay algo que es importantísimo y tiene que ver con el desarrollo de la autonomía. Hay chicos que aún teniendo conectividad y teniendo dispositivos móviles, no pudieron avanzar con sus trayectorias académicas simplemente porque no habían desarrollado la autonomía necesaria para poder gestionar sus propios aprendizajes. Por supuesto que cuando los chicos son chiquitos necesitan que la familia administre el contenido que manda el colegio. Pero en chicos que tal vez eran más grandes, me pasó de un montón de casos de conocer de chicos que, por ejemplo, se levantaban para la clase de Zoom, cuando los padres iban a trabajar se acostaban de vuelta y después se olvidaban de levantarse para seguir con las clases. Es decir, que creo que la autonomía, la autodisciplina y el poder autogestionar los propios aprendizajes va a ser clave. Y lo otro que es clave es esta posibilidad que nos da la tecnología de poder aprender lo que querramos, cuando querramos, dónde querramos. Y el mundo que se viene es un mundo en donde vamos a tener que aprender todo el tiempo, porque todo cambia muy velozmente. Y los trabajos que vamos a tener van a cambiar, nosotros vamos a cambiar de cargos todo el tiempo, y eso va a implicar que tengamos que seguir aprendiendo aún después de salir de la escuela. Por eso creo que desarrollar la curiosidad y las ganas de aprender de los chicos también es una de las cosas que tendría que quedarse después de esta pandemia.
Buenísimo. Y ya lo último que nos preguntan, ¿no? Le das un pedido de recomendación. ¿Qué leemos? ¿Qué libro leemos? Digo, si queremos, digamos, saber profundizar algo de todo lo que nos contaste. Uno.
¿De los míos?
Sí, digamos. Si es tuyo, mejor. Si no es tuyo, no hay problema.
Bueno, con 10 libros míos, algo tendría que tener interesante para leer. A mí me gusta mucho La Nueva Educación, que es el último libro que saqué el año pasado con Santillana. Y para crianza me encanta Fuertes y Felices, el manual que no te entregaron cuando tuviste hijos. Y ahí hablamos, ¿no?, de la diferencia entre los premios y los castigos y las consecuencias. Imagínate esto, anda a tu habitación y hasta que no termine los deberes no salgas. Eso te genera bronca, resentimiento, no tenés ganas de hacerlo. Versus, el fin de semana empieza cuando se hicieron los deberes. Tal vez es lo mismo, pero en el primer caso trabajamos, ¿no?, los castigos, los chicos están más resentidos, hay como una especie de un mensaje arbitrario por parte del adulto. Y en el segundo ejemplo, el fin de semana empieza cuando se hicieron los deberes, estoy poniendo la responsabilidad en las manos de los chicos. Ahí es donde empieza el compromiso y la responsabilidad. Entonces, bueno, Fuertes y Felices me encanta porque habla de los límites, de las consecuencias, habla de la importancia de los vínculos. Fíjate que cuando Carl Jung decía, ¿no?, que todos nacemos originales y morimos copia. ¿Cuántas veces hay chicos que por un mandato familiar o por, bueno, presiones de los padres terminan alejándose de su propia esencia? ¿Cuántos contadores, abogados, médicos frustrados hay solo por seguir un mandato? Entonces, bueno, me gusta muchísimo Fuertes y Felices porque creo que habla de educar con ternura.
Bueno, Laura, te agradezco muchísimo este tiempo para el podcast, también tu tiempo de todo el día de hoy, particularmente por contagiarnos, y voy a hablar en primera persona, contagiarme la pasión por compartir, por enseñar en el aula, pero por aprender en el aula, sobre todo por la generosidad de compartir tu conocimiento. Para nosotros es muy valioso como institución, como comunidad. Ojalá que sigamos creciendo, que podamos ir aplicando y compartiendo también las herramientas que hemos ido aprendiendo en este tiempo con vos. Y te invito a que nos digas cuáles son tus redes para que quienes nos escuchan puedan seguirte y seguir aprendiendo también.
Cómo no, Facebook e Instagram, Laura Lewin Online. Online es online. Laura Lewin Online, así que los espero ahí para que sigamos reflexionando juntos acerca de educación y crianza.
Muchas gracias y espero que nos encontremos la próxima. A todos también les recordamos que pueden seguirnos, si todavía no lo hacen, en @radio_santarosa en Instagram, y que ahí vamos a estar compartiendo seguramente otras cosas que vayamos aprendiendo de Laura y de cómo seguir aprendiendo y educando mejor con nuestros alumnos. Muchas gracias, nos escuchamos pronto.